Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
I need police. My brother killed my brother.
I heard the street name. But you going outside or somewhere so I can hear you?
I killed my brother and he's in the ground. I'm on the street here, please.
I can't make out what you're saying. Slow down. Slow down.
Okay.
Don't yell into the phone. Talk normal and
okay.
Slow down.
My brother, Stanley Asalaya Eckert, he killed my other brother.
When?
And buried him in my mom's backyard.
When?
Please. 3 days ago. Please, because my brother's here and he sees us digging up the body. He's gonna kill us. Oh my God.
Esta angustiosa llamada al servicio de emergencias 911 puso de relieve la enorme tragedia ocurrida en el seno de la familia Eckert, residente del estado de Florida en Estados Unidos. Este es un caso en el cual el amor fraternal fue sustituido por los celos debido al amor de una joven. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video, que sorprende por las enrevesadas dinámicas surgidas en un hogar que aparentemente siempre vivió en armonía. El caso de Sean Paul Eckert. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sean Paul Eckert nació el 12 de octubre de 1990 en la pequeña comunidad de Pala, ubicada en el condado californiano de San Diego, en los Estados Unidos. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Donna y Samuel Eckert, quienes 2 años antes habían dado la bienvenida a Stanley Elias Eckert. Entre Donna y Samuel sumaban un total de 6 hijos de relaciones anteriores. Sin embargo, de todos ellos únicamente se han hecho públicos los nombres de Jennifer, Laura y Jay, hijos de Samuel, y quienes no vivían en el estado, sino en la otra costa estadounidense, específicamente en Florida. Mientras en San Diego, los Eckert se establecieron en una casa alquilada, donde la infancia de Sean y Stanley transcurrió sin sobresaltos, en un entorno lleno de amor y alegría. Dueño desde siempre de un carisma y una generosidad innatos, el pequeño Sean muy pronto logró que todos a su alrededor se sintieran afortunados por tenerlo en sus vidas. Para Donna en particular, aquel hijo menor representó un aire fresco, renovado. Y quizá por ello su apego hacia él era notable. Tanto que, tal y como suele suceder en esos asuntos de familia, no faltaron las bromas sobre la supuesta predilección que sentía por él. De cualquier modo, era solo eso, comentarios sin malicia entre hermanos. Porque lo cierto era que, incluso pese a la enorme distancia física que los separaba, los hijos mayores de ambos padres también adoraban a su hermanito pequeño. Debido a las ocupaciones de Samuel y a que la madre dividía su tiempo entre el trabajo y sus compromisos en la iglesia, a menudo Sean y Stanley se encontraban solos en casa después de la escuela. La relación entre ambos hermanos era, en líneas generales, armoniosa y fraternal, aunque naturalmente no estaba exenta de las dinámicas propias del vínculo. Por ejemplo, era común que en su rol de hermano mayor, Stanley le gastase bromas a Sean. Y por supuesto, no era raro que de ahí surgieran desacuerdos y discusiones. A medida que iba creciendo, Sean fue dando muestras de una naturaleza extrovertida, en contraste con el carácter reservado de su madre y su padre. Así, mientras ellos tendían a mantener cierta distancia con sus vecinos, en breve su hijo menor se hizo conocido por su habilidad para socializar y establecer conexiones de todo tipo. Fue entonces cuando el chico hizo migas con Mary Jane Mitstoke, una vecina. Originaria de la ciudad de Torrance, en el condado de Los Ángeles, Mary Jane era madre soltera de dos hijas, Nicole y Danielle. Dado que había heredado de su padre el amor por los animales, en su hogar había toda una variedad de criaturas, desde cabras y caballos hasta gallinas y ovejas. Ese detalle en particular resultó fascinante para Sean, de modo que comenzó a frecuentar la casa, ofreciéndose a ayudar con los cuidados de los animales. Entre juegos y risas, fluyó también una linda amistad con Danielle. Con el tiempo, aquel se convirtió en una especie de segundo hogar para el chico. Mientras sus padres estaban muchas horas fuera y dialogaban poco, Mary Jane lo consentía y disfrutaba especialmente su presencia. Sean representaba la figura del niño que no había tenido. Junto a la madre y sus dos hijas, considerándose unos a otros casi una familia extendida, solían dar paseos a los miradores de San Diego, solo para contemplar el valle, una de las actividades favoritas de Sean. Pero en 2005, cuando él tenía 15 años y se encontraba cruzando la secundaria, se enteró de que la casa en la que vivía iba a ser vendida. A pesar de los esfuerzos de Donna y Samuel por encontrar otro lugar asequible en la zona, les resultó imposible hallar algo que se ajustara a su presupuesto. En consecuencia, la familia tuvo que tomar una decisión de gran trascendencia e impacto. Algunas versiones señalan que se mudaron del sur de California a Florida cuando la condición de la anciana madre de Donna empeoró en 2005. Por eso se establecieron cerca de ella en Spring Hill. Otras reseñas indican que la madre de Samuel le sugirió mudarse a una propiedad suya. Aunque la oferta tenía el inconveniente de que implicaba trasladarse hasta Florida, tras hacer el balance y considerar las obvias ventajas, el matrimonio terminó por aceptar la propuesta. Sean sintió que su corazón se rompía al enterarse de que iba a abandonar California. De hecho, se resintió a irse y les consultó a sus padres si podía quedarse a vivir con Mary Jane, pero ellos lo amaban y querían tenerlo cerca. En agosto de 2005, la familia llegó a su destino. Ubicada en Spring Hill, en el tranquilo condado de Hernando, la vivienda en la calle Peoria poseía un gran jardín. Mientras ambos hermanos se inscribieron en una secundaria local, Donna y Samuel hallaron empleo en la iglesia presbiteriana Gracia, donde ella trabajaba en la guardería y Samuel desempeñaba el cargo de conserje. Para Sean y Stanley, no fue un problema adaptarse al vecindario y a la escuela, lo que se tradujo en nuevas amistades. Estaba Christian Quiñones, quien vivía en la casa contigua y con quien pronto compartieron largas tardes entregados a los videojuegos. Además, a él se añadió Samantha Nicholson, originaria de Florida. La adolescente en poco tiempo se hizo íntima amiga de los hermanos. Pese a todas las novedades de esa etapa, Sean aún extrañaba a Mary Jane y a Danielle. Por lo mismo mantuvo el contacto y cada vez que hablaban por teléfono, él les expresaba su deseo de reunirse nuevamente. En lo sucesivo, se arraigó en él la ilusión de regresar a California apenas finalizara los estudios, a fin de estar cerca de ellas de nuevo. En mayo de 2006, Stanley les comunicó a sus padres una noticia que los dejó absolutamente sorprendidos. Había resuelto abandonar sus estudios. Estaba más interesado en aprender artes marciales y coleccionar espadas. Pero no solo eso, sino que había tomado por costumbre juntarse con chicos que no eran bien vistos en el vecindario. Como consecuencia de esas malas juntas, en 2007 fue arrestado por delitos graves relacionados con fraude. No obstante, posteriormente la fiscalía retiró los cargos. Uno de los vecinos, llamado Juan Quiñones, de 20 años, describió a Stanley como un chico divertido, pero lo calificó como un mentiroso y ladrón compulsivo. También dijo que tenía un problema de autoestima y que sus mentiras las decía para sentirse mejor. Sin embargo, para Laura, una de las hermanas mayores de los Eckhart, Stanley era un músico talentoso que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Debido a eso, su vocabulario no era comprendido por todos y a veces lo consideraban arrogante. También indicó que muchas personas que tienen una inteligencia por encima del promedio parecen un poco diferentes de los demás, pero insistió en que no era un mal muchacho. Al término de ese mismo verano en el que el chico se metió en líos, otra primicia nada favorable golpeó al matrimonio. Esta vez fue Sean quien abandonó la escuela. En principio, Samuel y Donna temieron que su hijo pequeño corriera con la misma suerte del mayor. Pero en realidad, él veía las cosas de otra manera, y por nada del mundo quería quedarse inactivo. Así, consiguió un empleo y se integró al equipo de mantenimiento en una cadena de restaurantes. Lamentablemente, Sean sufría frecuentes problemas de salud, lo que lo llevaba a faltar al trabajo con regularidad y finalmente debió abandonar el puesto. Al año siguiente, aquellas afecciones derivaron en una encefalitis. La infección sumió a Sean en un coma que se mantuvo durante más de 40 días, según relató su hermana Laura. Recordó que, en ese entonces, los médicos de Tampa que lo estaban tratando dijeron que tenía lesiones blancas en el cerebro y consideraron que la supervivencia era poco probable. Pero sus padres se aferraron a la fe e insistieron en que él despertaría. Y así ocurrió. Cuando Sean despertó, pesando 20 kilos menos y considerablemente debilitado, tuvo que reaprender muchas habilidades y someterse a terapia. Durante el desafiante proceso de recuperación, su familia estuvo allí para él. Donna, Samuel y Stanley le brindaron un apoyo inquebrantable y en gran medida, gracias a sus esfuerzos, el joven estuvo de vuelta en pie, sano y recuperado al cabo de un año. El estrés y la angustia sufridos por la madre en silencio, no obstante, le pasaron factura y comenzó a experimentar problemas cardíacos. En cuanto a Sean, la experiencia le devolvió el deseo de continuar sus estudios y a la par le permitió hallar una fuente de sosiego en la fe. También, según relataron algunos de sus amigos y familiares, pareció asumir la vida con un sentido aún más valioso, apreciando cada momento y dando un lugar primordial a los afectos. En esa onda, para el verano de 2009, decidió que estaba listo para viajar a California y reunirse con Mary Jane y Daniel. Una vez en el que fuera su antiguo segundo hogar, la alegría fue inmensa. La ocasión también le sirvió para plantearle a Mary Jane sus aspiraciones y planes futuros. Lleno de entusiasmo, el chico le preguntó si podía ayudarlo a cubrir los costos de los exámenes para obtener su diploma de equivalencia de secundaria. También le habló de cómo había empezado a soñar con convertirse en fisioterapeuta. Pero claro, para eso necesitaba recursos financieros. Decididos a encontrar una solución, ambos se abocaron a buscar préstamos y subvenciones. Para entonces, Sean daba por sentado que lo correcto era ceñirse a su plan original de reinstalarse en California y así se lo comunicó a su madre. Sin embargo, ella consideró que no era el mejor momento para tener a su hijo lejos, en especial después del tormento que habían pasado. Considerando que en ese estado no podría recibir la atención médica que requería, a diferencia de Florida, donde contaba con todo lo necesario, Donna le pidió que volviera. Fue un momento por demás amargo para Sean. Antes de despedirse, les prometió a Mary Jane y a Daniel que estaría de vuelta el próximo verano. Entretanto, ya en el Pacífico vecindario de la costa este, progresivamente fue gestándose una atracción hacia Samantha. con el añadido de que eran ambos hermanos quienes se sentían seducidos por la chica. A principios de mayo de 2010, Stanley y Sean intercambiaban mensajes de texto con ella buscando captar su atención. Sin embargo, fue Stanley quien finalmente dio un paso adelante y la invitó a una cita. Samantha no solo aceptó gustosa, sino que pasaron una velada encantadora. Al final, volvieron juntos en el auto de ella y justo antes de despedirse esa noche, se besaron. A partir de ese momento, él afirmó ante sus conocidos que mantenía una relación con ella. Pero lo cierto fue que Samantha se percató de que quien de verdad le gustaba era Sean, y a los pocos días comenzó a salir exclusivamente con él. Eso sí, ninguno de los dos estaba interesado en herir a Stanley o en fomentar una situación de enemistad. Así que, con el propósito de aclarar la situación, le contaron sobre su relación. A Stanley la noticia le cayó como un balde de agua helada, y de ahí en adelante se produjo una importante tensión entre los hermanos al punto de discutir en casa al frente de Donna y Samuel. De ahí en adelante, para evitar nuevos roces, la pareja optó por mantener su amorío en secreto, pero eso generó nuevas ilusiones en Stanley. Ignorando hasta qué punto era la confianza y la intimidad entre Sean y Samantha, pero cegado también por los celos, Stanley le envió mensajes de texto a la chica, advirtiéndole que las intenciones de su hermano no eran buenas y que de hecho solo quería jugar con sus sentimientos. El 17 de junio de 2010, mientras Sean y Stanley ayudaban a su hermano Jay con una mudanza, Sean le confirmó a Stanley que el noviazgo con Samantha seguía y que sus planes eran serios. Él recibió sus anuncios como si no tuvieran trascendencia, aunque en su interior se desató un enojo de proporciones considerables. Al día siguiente, restando importancia a lo que pudiera pensar su hermano mayor, Sean concertó una cita con Samantha. Pasaron una buena parte de la jornada juntos y él aprovechó la ocasión para abrirse con ella y decirle lo que de verdad sentía. Luego, ya en horas de la madrugada del sábado 19 de junio de 2010, se despidieron. Ya en casa, Sean subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Entonces, Stanley se acercó sigilosamente. En sus manos llevaba una cuerda. Después de forzar la cerradura, irrumpió en el cuarto y en cuestión de segundos, lo que empezó como una conversación, o más bien, como una confrontación acerca del noviazgo con Samantha, se convirtió en una fuerte discusión. De repente, ambos se encontraron forcejeando y Stanley puso la cuerda alrededor del cuello de Sean. Según su relato posterior, en medio de la lucha cayeron al suelo. Pero mientras se desplomaba, Sean sufrió un golpe en el cuello. Horrorizado, Stanley se acercó a él. Y ahí sintió cómo el cuerpo de su hermano menor se debilitaba, con los latidos de su corazón extinguiéndose hasta que exhaló su último aliento en sus brazos. La incredulidad se apoderó de Stanley al contemplar las trágicas consecuencias de la pelea. Posó el cuerpo de Sean sobre la cama y comenzó a hablarle, preguntándole por qué habían llegado a aquel punto. Luego, a Stanley no se le ocurrió mejor idea que proceder a excavar un hoyo en el jardín con sus propias manos. Acto seguido, sacó el cuerpo a través de la ventana del dormitorio y lo depositó en la fosa. Mientras intentaba cubrirlo con tierra, Donna despertó. Los ruidos provenientes de afuera, aunque discretos, hicieron que la madre se acercara. Al ver a su hijo, le preguntó qué estaba haciendo. Stanley le explicó que estaba deshaciéndose de algunas pertenencias de Samantha porque ya no quería tenerla en su vida. Habiendo dejado a Donna satisfecha con su respuesta, completó la tarea de tapar el agujero. Tenía la intención de trasladar el cuerpo 2 semanas más tarde, sabiendo que sus padres estarían ausentes en esas fechas. De inmediato subió a su habitación y con el teléfono celular de Sean en su poder, se hizo pasar por él y le envió 3 mensajes de texto a Samantha comunicándole que ya no quería continuar con la relación. Alrededor de las 9:30 de la mañana, Cuando la chica despertó y leyó los mensajes, no supo bien qué sentir o pensar. Considerando la velada anterior, era francamente absurdo que Sean le dijera todo aquello. No mucho después, Stanley le envió un mensaje a Samantha, esta vez sin fingir ser su hermano y desde su propio teléfono, pidiéndole que lo llamara. Toda vez que ella lo hizo, él le dijo que Sean había empacado sus cosas y se había marchado a California. Justo antes de finalizar la llamada, agregó que las cosas en casa estaban más tranquilas. Más tarde, ese mismo día, Samantha se acercó a la casa de los Eckhart para recoger algunas de sus pertenencias que había dejado allí. Mientras conversaba con Stanley dentro de su automóvil, él le confesó que la amaba y sugirió que, con la partida de Sean, quizá podrían volver a estar juntos. Entonces, se dieron un beso largo y luego ella se fue. El domingo 20 de junio de 2010, Donna estaba de cumpleaños. La fecha, además, coincidió con el Día del Padre, lo que se les antojó perfecto para una celebración doble. Sin embargo, no era lo mismo sin Sean, ni para Donna ni para Samuel. Por tal razón, intentaron llamar a su teléfono, pero fue en vano. No hubo respuesta. En cambio, en cierto momento, ambos recibieron mensajes de texto de su hijo. No solo no era típico de él no atender sus llamados, sino que tampoco la redacción parecía la suya. De pronto, Samuel y Donna temieron lo peor. Al día siguiente, lunes 21 de julio de 2010, Jennifer fue hasta la residencia familiar para saber si había novedades del paradero de Sean. En medio de la charla que sostuvo con Donna, esta mencionó el extraño hoyo que Stanley había cavado en el patio. Sin entender muy bien si lo que pensaba tenía sentido o no, Jennifer simplemente instó a su padre a examinar aquel agujero. Ni bien empezaron a cavar, Samuel se topó con los brazos y las piernas de Sean. El pánico se apoderó de él y de inmediato estalló en gritos de horror. A continuación, uniendo las piezas del macabro rompecabezas, Jennifer marcó el número de los servicios de emergencia. Del otro lado de la línea, atendió una despachadora que respondía al nombre de Jessica Vore.
Hello.
Hi.
I am my brother killed.
Pese a los mejores esfuerzos de la despachadora por comprender cuál era la emergencia, la mezcla de la voz quebrada de Jennifer y los gritos de Samuel dificultaron su labor.
You go outside or somewhere so I can hear you.
I killed my brother and he's in the ground.
En tanto, Donna corrió a la habitación en búsqueda de Stanley. Una vez allí, lo encontró sentado, sollozando y pidiéndole perdón. También repetía que todo había sido un accidente. Por su parte, Jennifer trataba de convencer a la despachadora del 911 que debía enviar cuanto antes a la policía. En ese momento, y con toda lógica, temía que Stanley atentara también en contra de ellos.
My mom is in the room with my other brother. I'm scared, my brother.
The 21-year-old?
Yes, the one who killed him.
Tras la angustiosa llamada, que duró 7 minutos, la policía finalmente llegó a la residencia familiar. Ante ellos encontraron a Samuel de rodillas, excavando la tierra con sus manos y alzando el brazo de Sean desde el agujero. Uno de los agentes le ordenó que se detuviera, pero él continuó. De tal modo, el uniformado tomó al afligido padre por el brazo y lo apartó. Unos minutos más tarde, Donna bajó de la habitación en compañía de Stanley. Iba rodeándolo en un medio abrazo, en un claro gesto de apoyo hacia su hijo. Él quedó bajo arresto en el acto. Durante el interrogatorio posterior, dio distintas versiones de los hechos. Inicialmente les dijo a los investigadores que Sean podría haber sido eliminado debido a asuntos relacionados con drogas y deudas pendientes. Luego, afirmó que entró en la habitación de su hermano una mañana y lo encontró intentando quitarse la vida. Y si bien había tratado de impedirlo, sus esfuerzos fueron en vano. En consecuencia, para evitarle el dolor a su madre, ocultó el cuerpo.
pero transcurridas unas dos horas, bajo la presión de los agentes, Stanley finalmente confesó la verdad. No ocultó que Samantha había sido el motivo de la discusión. A las 10:30 de la noche del mismo lunes, Stanley fue ingresado en la cárcel del condado de Hernando, acusado de asesinato en segundo grado. Allí debía permanecer detenido sin derecho a fianza. Dos días después, la doctora Barbara Wolf practicó la autopsia de Sean. Al presentar el informe forense, detalló que si bien se apreciaba un sangrado en el músculo debajo de la piel del cuello, claro indicio de que se le había sujetado en esa zona para impedirle la respiración, el estudio permitió concluir que el deceso fue producto de un traumatismo craneal y cervical. A fin de determinar si el caso justificaba que se presentasen cargos de primer o segundo grado por el delito cometido, el fiscal estatal adjunto, Pete Magrino, se abocó a la labor de examinar con suma minuciosidad las pruebas disponibles. En el peor de esos dos escenarios, Stanley podía enfrentar la pena capital. En cambio, un cargo de segundo grado podía dejarlo a merced de una cadena perpetua. El 25 de febrero de 2011, tuvo lugar la primera audiencia, que fue presidida por el juez de circuito Stephen Rushing. Desde la segunda fila de la sala, Donna y Samuel aguardaban, notablemente afectados. Aunque el fiscal Pitt presionó para que se presentara un cargo de primer grado, confirmó que no buscaría la pena capital. Justo después de que el juez Stephen anunciara que la audiencia sería pospuesta, Stanley, pálido y esposado, hizo un gesto hacia sus padres. Ambos sollozaban, y él procuró así que se calmaran. Finalmente, Stanley fue acusado de asesinato en primer grado. No obstante, se le ofreció la oportunidad de comparecer ante el Tribunal de Circuito de Hernando y admitir su culpabilidad, con la condición de cumplir una condena de no más de 20 años. Pero, para sorpresa de todos, el 3 de abril de 2013, él optó por ir a juicio.
He refused to take a plea deal, so now a Hernando County man has to prove he didn't mean to kill his younger brother and then bury his body in his parents' backyard.
El juicio en su contra comenzó el 9 de abril de 2013 en los tribunales de Hernando y fue presidido por el juez de circuito Anthony Tati. La defensa estuvo a cargo del abogado Alan Fanter, mientras que el fiscal Pitt se mantuvo al frente de la parte acusadora. El objetivo principal del fiscal era convencer al jurado de que el acusado había planeado meticulosamente el crimen. Durante sus argumentos de apertura, él se dirigió directamente a Stanley. Este, a su vez, permaneció impasible.
If you were thinking that this was going to be like television and the movie, I'm going to disappoint you. It isn't. This is real life.
A continuación, el fiscal expuso a los presentes que se había tratado de un asunto de celos y que Stanley había actuado con premeditación. Por su parte, el abogado Alan lo negó, arguyendo que la pelea, a todas luces espontánea, simplemente había derivado en un trágico accidente. Asimismo, destacó que, a pesar de la mala decisión de Stanley, al intentar ocultar lo sucedido, lo hizo por proteger a su madre. Para cerrar, instó al jurado a no dejar que ese intento de encubrimiento nublara la verdadera esencia de los hechos. Después de escuchar los testimonios de las partes, el 12 de abril de 2013, tras deliberar durante dos horas y media, un jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres decidió que no hubo planificación en el crimen. En consecuencia, Stanley fue hallado culpable de asesinato en segundo grado. A pesar de los esfuerzos de Donna y Samuel por obtener un nuevo juicio, esta posibilidad se desvaneció. Durante la posterior audiencia de sentencia, celebrada un mes después, el lunes 13 de mayo de 2013, la emoción embargó a ambos padres. Entre lágrimas, imploraron al juez Anthony que reconsiderara el caso. Donna, por su parte, repitió el argumento de la defensa. El juez tuvo amables palabras hacia ellos. A su juicio, ningún padre debería tener que soportar lo que les había tocado a ellos dos. Pero, dada la gravedad del crimen, era imposible soslayar el castigo correspondiente. De tal modo, el juez Anthony anunció una pena para Stanley de 50 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. Donna y Samuel no pudieron evitar quebrarse. Incluso expresaron su angustia ante una pena que consideraban demasiado larga. En cuanto a Stanley, se disculpó con su familia y admitió en voz alta sus errores. Ya no podía cambiar lo sucedido, y era consciente de ello. Desde California, Mary Jane siguió el proceso con el corazón hecho añicos. Cada vez que mira el tranquilo valle de San Diego, piensa en quien, más que un amigo, fue un hijo que la vida le regaló. Así, en medio de la tristeza, se consuela con la idea de que, a pesar de todo, tuvo la fortuna de conocerlo y hacerlo parte de su vida y de su familia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Football fans, you won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, Spread, Totals, Player Props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.